estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, muchas veces cuando termino el programa, pues no me queda tiempo para despedirme de los oyentes ni agradecerles la sintonía tanto en Cuba, a los clubes de oyentes que sabemos que siempre están ahí escuchándonos y hasta en muchos casos grabando estos programas, pues para después discutirlos, analizarlos, pasárselos a los amigos y que los puedan escuchar. Y yo sinceramente les quiero expresar a nombre mío y de Horacio García, que aunque ha estado, como ustedes saben, con un accidente y recuperándose, está teniendo terapia, pues en cualquier momento está de regreso otra vez. Así que en nombre de los dos, yo quiero agradecerles a todos nuestros oyentes, tanto en Cuba como acá, en los Estados Unidos, donde también nos oyen mucho, incluso por la internet fuera de Miami, agradecerles esa sintonía y el favorecernos con su sintonía. Así que muchas gracias a todos y sepan que este agradecimiento es parte integral del programa. Bueno, el programa tiene la esencia de llegar a ustedes, por eso es que existe el programa. Del régimen castrista ya hay muy poco que decir. Pero sin embargo, a veces los resúmenes son valiosos. Incluso sabemos que se están haciendo en diversos medios, escritos, radiales, televisivos, se han estado haciendo resúmenes de estos 60 años, porque son 6 décadas, señores. Es algo extremadamente largo. Y no es un récord, no es un récord. No crean ustedes que el pueblo cubano tiene un récord en cuanto a estar bajo un régimen comunista oprimido. En la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética duró 70 años, de 1917 a 1989. Duró 70 y un poquito, 72, 73, 74 años, esencialmente duró el régimen comunista en la Unión Soviética. Y al final, pues, se derrumbó. A pesar de todos los recursos que tenía la Unión Soviética, como ustedes saben, no era solamente Rusia, era Rusia, Ucrania, las 7 repúblicas de Europa Oriental que se habían tragado, más toda una serie de repúblicas islámicas que se habían también controlado, se habían pues oprimido, habían tragado bajo esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uzbekistán, Azerbaiyán, todo un montón de otras repúblicas del sur que el sur el islámico y que se las tragaron también. A pesar de todos esos recursos y todas estas naciones súper ricas en petróleo, todo este sur de la Unión Soviética eran repúblicas riquísimas en petróleo. A pesar de todos esos recursos, señores, fracasó la Unión Soviética y se derrumbó. Y se derrumbó económicamente, esencialmente, de la misma manera que se está derrumbando el régimen castrista y se va a derrumbar también por razones económicas. Porque a pesar del control político represivo de toda la población que han ejercido, pues la economía no funciona y cuando la economía no funciona, pues no puede funcionar el país porque todo funciona en base a la economía, la alimentación, la ropa, los recursos que necesita el país para funcionar, la administración del Estado, todo eso necesita recursos y es un desastre bajo el modelo socialista totalitario, este marxista-leninista. Pero con motivo del 60 aniversario, repito, se han hecho muchos trabajos y se están haciendo muchos trabajos a este respecto. Y yo quería pues presentarles uno también. Pero quería presentarles uno así sumariamente en el espacio este de 30 minutos del programa, porque resumir 60 años es demasiado, se requiere mucho y también se vuelve un poco tedioso, pero es importante porque ya en Cuba estamos hablando de 3 generaciones y sobre todo los jóvenes de hoy no saben o no entienden cómo se logró o cómo impusieron este régimen comunista en Cuba. Y es importante que lo sepan para que puedan entender un poco más lo que les tocó heredar, porque lo han heredado. pero lo vivieron sus padres y sus abuelos, sí lo vivieron, los abuelos especialmente lo vivieron en toda su intensidad, como yo, como a mí me tocó vivir y que conozco muy bien. Yo he vivido todo este proceso en todas sus expresiones, lo viví dentro de Cuba como estudiante universitario, lo viví después como estudiante universitario y como adolescente, por supuesto, luego como preso político, después como exiliado, luego como preso político otra vez y nuevamente después como exiliado. Quiero decir, lo conozco en toda su faceta, posiblemente con mayor oportunidad por haber vivido estos contrastes tan importantes que me permitían pues entender mejor el proceso y haber podido estudiar lo que pasó en otros países comunistas de Europa Oriental, en la propia Unión Soviética, etcétera. Así que, resumidamente, yo quiero presentarles a ustedes, no desde el punto de vista anecdótico, porque a mí no me gusta presentar un hecho de esta naturaleza desde el punto de vista anecdótico, porque todo el mundo tiene una anécdota. Usted le pregunta a 10 personas que han vivido este proceso de 60 años y cada uno le va a dar una versión distinta, pero simplemente de acuerdo a su vivencia. No, estos acontecimientos hay que mencionarlos factualmente, quiere decir históricamente por hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrieron? Y eso yo se los voy a sumarizar de esta manera. Primero, que Fidel Castro sí era comunista desde antes de la revolución, sí era comunista, y la evidencia está ahí, documentada. Yo tengo prueba de esto y lo tengo documentado, lo tengo en mi casa guardado, en los archivos míos están guardados ahí, cuando en 1991 se derrumbó la Unión Soviética y empezaron a desclasificar los documentos que tenían en el Kremlin el poder comunista y la KGB, pues Jorge Mascanosa en esa época mandó a una persona a Moscú precisamente para empezar a buscar todo lo que fuera información sobre Cuba en esos documentos desclasificados, de documentos secretos y documentos que tenían en los archivos del Kremlin. Ramón Bonachea fue una de las personas que Jorge Mascanosa envió para conseguir esta información sobre Cuba. Y ahí está muy claro. Ahí está, por ejemplo, de que quién fue el contacto que tuvo los soviéticos con Fidel Castro en México, cuando estaba en la Revolución de México, antes de organizar el desembarco del yate Granma en Cuba, cuando se estaban preparando en México como guerrilla para desembarcar en Cuba a organizar la revolución. No me acuerdo cuánto eran, si eran 80 y pico de hombres los que fueron en el yate Granma. Bueno, estando en México y organizándose en México, Fidel Castro hizo contacto con un espía soviético, un agente de la inteligencia soviética que estaba en México como periodista, que se llamaba, o se llama, yo creo que todavía no ha muerto, Alexei Alexeyev. Era un periodista del periódico Pravda, corresponsal en Ciudad México, y fue la persona que se encargó de la KGB para hacer el contacto con Fidel Castro, y fue la persona que se mantuvo en contacto con Fidel Castro por décadas. Incluso este Alexander Alexeyev eventualmente en la década de los 70 llegó a ser nombrado por su relación directa con Fidel Castro embajador de la Unión Soviética en Cuba. Alexei Alexeyev, ustedes pueden haberlo visto, un señor alto, grueso, medio calvo, él era un agente especializado de la inteligencia rusa, soviética. Bueno, pues, ¿cómo se planeó todo esto de la trama comunista en Cuba? La revolución, ustedes saben que tenía un concepto democrático, había numerosas organizaciones luchando en Cuba por derrocar a Batista. Las dos principales eran directorios revolucionarios estudiantil que presidían por un tiempo José Antonio Echevarría, hasta que lo mataron cuando el asalto a Palacio, murió, no en el asalto, pero murió en una acción paralela. Y el otro era el movimiento 26 de julio, aunque habían otros, estaba la organización auténtica anticomunista, habían diversas organizaciones revolucionarias que se habían puesto de acuerdo, pues todas. Pero al triunfo de la revolución, pues Fidel Castro, que era el que tenía en definitiva poder militar, tenía unas guerrillas como de, no sé, de 300, 400, 500 hombres en diversos lugares, principalmente en el sur de Oriente, en el norte de Oriente, el segundo frente del Escambray que dirigía Raúl Castro, hermano de Fidel. Tenía también ya rumbo a las villas, tenían tropas también en Camagüey, tenían tropas en las villas, Che Guevara y Sergio del Valle andaba, y Ramiro Valdés andaban por allá por Santa Clara, que incluso hicieron una acción con el tren famoso de Santa Clara que pararon. Bueno, yo no quiero entrar en muchos detalles históricos porque me desvío del centro y en 30 minutos pues no puedo estar cubriendo todo los aspectos que quisiera poderles describir para explicarles la historia por hechos, no por opiniones ni por anécdotas. Y pues, ¿qué pasó al triunfo de la revolución? Bueno, esencialmente, los puntos importantes es que habían cuatro individuos, exclusivamente cuatro, que sabían el propósito de lo que iba a hacer Fidel Castro, convertir a Cuba en un país comunista, marxista-leninista. Y las cuatro personas eran Fidel, Raúl, Ernesto Che Guevara y Antonio Núñez Jiménez. Esas eran las cuatro personas que sabían qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer en contacto con los soviéticos. ¿Dónde se reunían? En la casa de Antonio Núñez Jiménez, un apartamento en El Vedado. Ahí es donde se reunían, y se reunían cada dos o tres semanas, se reunían para discutir pasos a dar, estrategias a realizar. Ahí están los documentos del Kremlin, yo tengo copia de esos documentos, donde se reunían y qué discutían y cómo lo enfatizaban. ¿Cuál era el resumen de estos documentos de lo que planeaban ellos? Que eran el paso número uno, que era deshacer la institución más importante de todo país, en este caso de Cuba, que son las Fuerzas Armadas. En Cuba habían fuerzas militares y policías constitucionales. Pero qué hizo Fidel Castro inmediatamente para quitarle autoridad moral a esa institución y poderla disolver? El ejército no era el ejército de Cuba, él lo llamaba el ejército de Batista, como si el ejército fuera del presidente de una república, como decir aquí que el ejército de Trump. El ejército no es de Trump en los Estados Unidos, el ejército es de la nación norteamericana, el ejército de los Estados Unidos. En Colombia no es el ejército de Duque, es el ejército de la República de Colombia. Y por supuesto sigue órdenes del presidente, porque el presidente en los países democráticos es el jefe de todas las Fuerzas Armadas también por antonomasia, es decir, por directo. Bueno, pues el primer paso era el deshacer, destruir ese ejército. ¿Por qué? Porque el ejército es el que tiene las armas, es el verdadero poder en cualquier país del mundo, es el que puede imponer autoridad. Y entonces, pues, ¿qué hizo Fidel Castro? Bueno, pues el triunfo de la revolución, él inmediatamente lanzó una nube de humo diciendo no, los militares que no han cometido crímenes se quedan en las Fuerzas Armadas, y los policías exactamente igual, los que no han cometido ningún tipo de acción represiva, ningún tipo de violencia. Pero mentira, empezó a licenciarlos, empezó a sacarlos y empezó a llenar el ejército con todos los muchachos que estaban fascinados con el ejército rebelde, los barbudos, etcétera. Inmediatamente todo el que quería ingresar en el ejército ingresaba sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque iban a convertirse en el ejército de Fidel. Ese sí era el ejército de Fidel, no el anterior como ejército Batista. Este sí era un ejército que se debía exclusivamente a Fidel. Era un ejército casi privado. Bueno, pues, eso fue lo primero. Empezó a licenciar a los mandos, a los oficiales, etcétera, y a poner oficiales de su nombramiento. Ese fue el primer paso. El segundo fue crear un aparato de inteligencia que identificaría y arrestaría a los que identificaran como enemigos peligrosos. ¿Y a quién nombró para organizar a este cuerpo de inteligencia y de policía política? Bueno, pues a un comunista destacadísimo que había estado entrenado en esto y que realizaba esta labor para el Partido Comunista de Cuba, que en aquel momento se llamaba Partido Socialista. El Partido Socialista que presidía en una época, pues, Blas Roca, y en otra época había presidido anteriormente Lázaro Peña. Bueno, pues, Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez, que tiene el nombre puesto, era un joven de la zona de Güines, comunista conocido, que había sido entrenado en la Unión Soviética, en la KGB, antes de la revolución. A ese es al que nombra Fidel Castro. ¿Por qué? Porque confiable, comunista, entrenado en la KGB, y además extendía lazos ya con la Unión Soviética para que lo ayudaran, sabiendo que tenían a un comunista convencido y militante al frente del aparato más importante, que era el aparato de inteligencia y de represión. Osvaldo Sánchez, que inmediatamente reunió a Ramiro Valdés, otro de gran confianza, y a otra serie de oficiales del ejército rebelde para organizar este aparato que inicialmente se llamó Departamento de Inteligencia del Ejército Rebelde, DIER. Este fue el primer aparato de inteligencia que crearon. Estaba en Quinta y 14 en La Habana, su oficina central. El tercer paso que dieron fue el uso de la dialéctica política. Como la revolución no había sido planteada como una revolución comunista, ni marxista, ni leninista, sino como una revolución que iba a restablecer el orden democrático, restablecer la constitución, pues había que seguir con este juego para que los cubanos respaldaran la revolución masivamente. ¿Y cuál era la mejor forma dialéctica de engañar al pueblo, engañar a la población, engañar a todo el mundo en Cuba? Bueno, pues nombrando un gabinete de personas con reconocido prestigio democrático. Por eso el primer gabinete que nombra Fidel Castro eran todos personas con un prestigio democrático y representativo serio en Cuba. Ahí estaba Felipe Paso, estaba Gramonte, estaba Elena Mederos, ahí estaba Urrutia, ahí estaba José Miró Cardona, que fue primer ministro incluso. O sea, nombró personalidades para engañar, porque la conspiración se realizaba en la casa de Antonio Núñez Jiménez, y era el otro paso, que era cómo desmontar la institucionalidad de las organizaciones de la vieja república. Acuérdense que ya empezaron la pseudo república, la vieja república, el pasado. Empezaron ya a socavar dialécticamente la estructura política que tenía Cuba antes de la revolución. Y pues ya empezaron a denotarla, a quitarle autoridad y representatividad a todas estas instituciones que existían. Y poco a poco todos estos miembros del gabinete tuvieron que ir renunciando cuando se daban cuenta de que estaban rodeados de comunistas y que estaban infiltrando a las instituciones del gobierno, a los ministerios, con líderes comunistas que se lo ponían como viceministro, se lo ponían como jefe de personal, se lo ponían en distintas posiciones. Todo el Partido Socialista este de Cuba, que era Partido Comunista, pero había cambiado de nombre para ser más digerible, como hacen siempre. A ellos no les gusta llamarse comunista porque era una mala palabra, porque el comunismo había asesinado millones de personas en todos los lugares donde se estableció, en Europa principalmente y en la antigua Unión Soviética y en China. Y entonces pues usaban el nombre socialista para hacerlo más digerible, más engañoso. Pero esta era simplemente dialéctica y retórica utilizada políticamente. Bueno, pues así, de esta manera, pues empezaron a desmontar todas las estructuras del gobierno. Y el otro paso, el cuarto paso, fue la estatización, quiere decir convertir el Estado en dueño de todas las propiedades, empresas y negocios, para de esa manera empezar a crear la dependencia del pueblo hacia el Estado gobierno. ¿Cuál fue el primer proceso de confiscación? Bueno, pues la tierra, que en ese momento era la fuente de alimento, la fuente básica de la economía. Cuba no era un país desarrollado, sino un país que estaba en proceso de industrialización. Por lo tanto, la tierra seguía siendo la base de la economía de Cuba. ¿De qué manera lo hicieron? Bueno, pues con una reforma que era atractiva, la reforma agraria. ¿Y qué planteaba Fidel Castro con esta reforma agraria? Bueno, pues vamos a darle tierra a los campesinos. Y por supuesto, cayó bien, la gente se tragó la mentira de que era una reforma para repartir la tierra, para venderle la tierra a los que la quisieran producir. En Cuba habían grandes extensiones de tierra, como pasaba en todos los países subdesarrollados todavía, que tenían grandes extensiones de tierra, que en definitiva la tenían como propiedad y no la utilizaban, o sea, no la tenían produciendo. A pesar de eso, Cuba satisfacía todas sus necesidades agropecuariamente, es decir, todo el producto agrícola y todo el producto cárnico necesario sobraba en Cuba, a pesar de todos estos feudos que habían agrícolas. Bueno, pues vino la reforma agraria. ¿Y qué fue en realidad la reforma agraria? La primera forma que utilizó el gobierno, el régimen Estado comunista, para apropiarse ya de propiedad privada. Vinieron las confiscaciones primero de grandes feudos. No, lo único que vamos a confiscar aquí son los terratenientes, los que tienen mucha tierra y principalmente la tienen sin producir. Esa fue la primera. Y luego vino la segunda reforma, que fue todavía más cortarle más tierra y confiscar más tierra. El 90-95% de todas esas tierras pasaron a manos del Estado, a manos del gobierno. Ya empezó la propiedad estatal sobre todos los medios de producción. Y el segundo paso fue, por supuesto, de todas las empresas grandes, los negocios, principalmente las extranjeras, confiscaron centrales azucareros, refinerías, todos los grandes negocios, compañía telefónica, compañía electricidad, todo lo que fuera grandes empresas, la Bacardí, todo eso fue confiscado, propiedad del Estado. Y decían que era ahora propiedad del pueblo. Y para que vieran que era ahora esto va a ser propiedad del pueblo, no propiedad del Estado. La dialéctica funcionando para la ingenuidad de los cubanos. Y así de pronto el gobierno comenzó a convertirse en el Estado propietario de todo, de las tierras, de las empresas, de los negocios. Y así fue a lo largo de la historia hasta 1900, entre 1959 y 1968 se fue confiscando por paso. Ya en 1968 con la ofensiva revolucionaria terminaron de confiscar todo lo que quedaba. Confiscaron las guaraperías, las cafeterías, los restaurantes, hasta los chinchales de vender fritas. Todo lo confiscaron totalmente. Ya se convirtieron en empresario total, dueños absolutos de todos los medios de producción en el país. Y a la misma vez, el control financiero y bancario del país. Confiscaron los bancos, confiscaron las finanzas, las compañías financieras, las compañías de seguros. Todo esto fue confiscado. Y paralelamente a esto, como un sexto paso, fue la creación de las fuerzas paramilitares. ¿Por qué fuerzas paramilitares? Porque inmediatamente empezó el rechazo, incluso de los propios que habían luchado por la revolución. Y para poder luchar contra esto, que habían hecho revolución y que muchos de ellos estaban dentro de las fuerzas armadas, hacía falta crear una fuerza paramilitar. Por eso, a quienes envían a luchar contra los alzados primero del Escambray en 1960, 61 y 62, pues no envían a las tropas del ejército. Las tropas del ejército simplemente estaban de control fuera. Mandan a milicianos, fuerzas paramilitares, para evitar que se pudieran unir a las guerrillas, porque los milicianos ya eran fuerza de choque totalmente comunista, totalmente fieles al régimen. ¿A quién mandan a pelear a Bahía de Cochino, a Girón? No mandan a las tropas del ejército. ¿A quiénes mandan? A los milicianos, porque eran tropas de choque que en definitiva, pobrecito, morían ahí porque no tenían ni preparación militar, pero no le importaba porque lo que quería el régimen era el control político del país. Aquí tienen esencial y sumariamente la primera parte de lo que pasó en la revolución y cómo se empieza el control político de Cuba, cómo se convierte en un país comunista hasta 1961. No me da tiempo para más, así que trataré en el próximo programa de seguir un poco más adelante después del 61. Así que ahora solo me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz.